Tengo una pregunta y no sé qué hacer.
Se me cayó la erección.
Creo que estoy embarazada. O no sé, pero necesito saberlo.
Soy alérgica al látex y mi novio quiere tener relaciones sexuales conmigo.
SSO. Abrir en caso de emergencia sexual.
Hola de nuevo, humanidad. Soy el doctor Alan Ortiz. Estoy aquí para resolver las dudas, las preguntas que tengamos acerca de las sexualidades tan diversas en este mundo. Si tienes alguna duda, pregunta, házmela llegar por Instagram y me encuentras como dr-diu. Sin más ni menos, comencemos. El día de hoy acudiste al médico o la médica y probablemente te enteraste que tienes VPH. Esto puede reformar tu vida de vivirte. Se me es complicado entenderte, porque las infecciones de transmisión sexual se viven muy diferente entre los humanos, a los cuales tienen cérvix. Este diagnóstico probablemente retumbe en tu cabeza la palabra cáncer. Por eso creo que es importante que escuches una historia con Daniel, quien es una chica que admiro por su trabajo. Y espero te sirva escucharla, pues las preguntas son tuyas.
Hola, yo soy Daniel Orendain y les voy a hablar sobre VPH desde mi experiencia. Yo fui diagnosticada cuando tenía 17 años, actualmente tengo 25 años. Y en ese momento, en el proceso de mi diagnóstico, fue para mí muy difícil y doloroso. Al principio sí pensé que había sido por el VPH, claro, es una situación que no me esperaba, pero después me di cuenta que fue por cómo recibí el diagnóstico, cómo reaccionó mi ginecólogo, cómo me trató, las palabras que utilizó. Tengo que poner en contexto que este ginecólogo es de un hospital católico, entonces tiene una ideología que si bien podemos respetar, sabemos que también tiene una implicación importante sobre la sexualidad. Entonces, desde que me hicieron la entrevista inicial, ¿cuántas parejas tienes? ¿Desde qué edad iniciaste tu vida sexual? ¿Con quiénes te compartes y cómo te cuidas? Yo sabía que él me estaba juzgando por las respuestas que recibía después de decirle, inicié mi vida sexual a los 15 años o a compartirla. No solo la comparto con hombres, también con mujeres y con otras disidencias sexuales. En ocasiones sí he usado métodos de barrera, en otras ocasiones no los usé en algunas prácticas porque yo pensaba que solo para las prácticas penetrativas era necesario. Y soy una persona poliamorosa o no monógama, ¿no? Yo tenía múltiples parejas sexuales en ese entonces. Las caras que hacía, el cómo me decía que eso me ponía en riesgo, que eso estuvo mal, que estaba siendo irresponsable, me hicieron sentir muchísima culpa por mi expresión sexual, por quién soy y cómo me gusta compartirme. Entonces, sí lo viví desde esa sensación de culpa, vergüenza y mucho malestar. Y conforme me iba informando en internet, sobre todo, que creo que es una de las herramientas que más utilizamos las personas, sobre todo si no tenemos una red a quien acudir, pues claro que yo leí VPH igual a cáncer cervicouterino y me asusté muchísimo. Sin embargo, pues nadie me dijo que esto no era un sinónimo de que sí existe esa situación que podría pasarle a muchas personas con cervix y con VPH, pero no era una condena ni era lo que me iba a pasar. Y eso lo aprendí muchísimo después. Entonces, yo empecé a investigar también en otras partes, escuchar otras experiencias y aprendí muchas cosas. Por ejemplo, yo en ese momento que me dieron el diagnóstico decidí sí decirle a todas mis parejas. Fui con mi ginecólogo, encontró algo en mi cérvix, me hicieron una biopsia y resultó que tengo VPH. Entonces, afortunadamente estas personas fueron muy empáticas y amorosas conmigo. Tampoco tenían información, nos informamos en comunidad, en conjunto. Pero después aprendí que no era necesario compartirle a todas mis parejas futuras que yo vivía con VPH. ¿Por qué? Porque era una decisión personal, es algo íntimo y no todo lo que es íntimo debe ser público. Para mí era importante decirlo porque en mi ejercicio activista y lo que me gusta hacer y decir es compartir ciertas intimidades. Sin embargo, sé que vivimos en un país donde la educación sexual se basa en el castigo y pues en el temor hacia la CIS, entonces no todas las personas lo iban a tomar bien. Así que decidí no decirle a todas las personas y eso no está mal. ¿Por qué? Porque yo puedo seguir teniendo herramientas de autocuidado y cuidado colectivo sin que mi estatus de salud sexual sea un impedimento para seguir compartiéndome con otras personas. Entonces, bueno, en toda esta vivencia que he tenido con el BPH, también ha estado la cuestión de cómo me acepto sabiendo que tengo una ITS y que yo aprendí de las ITS que era una situación, por ejemplo, que me pasaba si era una persona promiscua, porque se usa esa palabra, al tener múltiples parejas, que era irresponsable, que no tenía amor propio por no cuidarme, etc. Poco a poco también fui investigando en este tipo de comunidades y de artículos científicos con herramientas ya universitarias, pues que el BPH es un virus que tiene muchísimos genotipos, no todos son de transmisión sexual, por ejemplo, y que este virus ha estado en el mundo antes que nosotros los humanos. Entonces, vamos a convivir con estos patógenos así como convivimos con otros, sí o sí, y que claro, las vías de transmisión importan y por eso existen herramientas de prevención, pero eso no nos garantiza el 100% y que estamos exentos a contraer o a convivir con estos patógenos. Entonces, bueno, entendiendo eso también, conocí personas que en su primera práctica erótica, aún usando métodos de barrera, les diagnosticaron BPH. Y eso es muy confuso porque no cumplen estas características que nos dicen, ¿no? Como, eres esa persona mala y responsable contigo misma. Entonces, bueno, fue ahí cuando entendí que iba a tener contacto sí o sí con este y otros patógenos que tendré contacto en otras partes de mi vida, así como he tenido gripe o como he tenido una infeccióncita en mi estómago, también me pasó esto. Y así fue como logré aceptarlo. Todavía puede ser doloroso, o sea, todavía recuerdo el miedo que sentía, todavía recuerdo la violencia ginecológica que viví en mi proceso de tratamiento y todavía veo la educación que reciben muchas personas y es muy difícil para mí, es muy doloroso. Entonces, yo he compartido con otras personas, sobre todo en mi ejercicio profesional, el acompañamiento que hago, que está bien abrazar esas emociones porque ahí van a estar. Las personas aprendemos cosas y porque las superemos no significa que desaparezca. Tenemos la memoria, es un archivo gigante y a veces sale información de ahí. Entonces a veces siento el miedo y siento el rechazo que en algún momento yo misma sentí hacia conmigo misma o que las personas llegaron a expresar por esto. Yo entendía que era su miedo, que no era mi persona. Pero una vez que nos diagnostican una ITS, a veces personalizamos esa ITS y digo, claro, yo dejé de ser Daniel y me convertí en BPH, ¿no? Entonces, eso era súper complicado para mí. Pero poco a poco, sobre todo con redes de apoyo importantes para mí, puedo seguir con esto, ¿no? Y puedo seguir informando y compartiendo esto con las personas. Entonces, bueno, ¿qué otra implicación tiene el BPH? El género. Creo que eso es muy importante. No es lo mismo cómo lo vive una persona asignada como mujer a una persona asignada como hombre. ¿Y por qué digo asignada? Pues porque no todas las personas estamos en el espectro binario. Habemos personas no binarias, o personas trans, o personas que salimos de los géneros binarios. Entonces, el cómo lo vive una persona que se identifica como mujer, o que tiene vulva, que tiene cervix, y que es leída como mujer, tiene que ver siempre con esta responsabilidad que tenemos nosotras hacia los roles del cuidado. Y que, por ejemplo, el cómo compartimos nosotras nuestro erotismo es muy diferente a cómo lo comparten las masculinidades, porque pues es muy aceptado que una masculinidad, claro, tenga múltiples parejas, está chido, habla incluso de temas de hombría, ¿no? Es importante que una persona masculina tenga estas formas y roles, incluso podríamos encontrarlo hasta de poder, ¿no? En cómo se ha vivido la sexualidad también en términos de poder y de violencia. Sin embargo, las mujeres o identidades feminizadas, ¿no? Al contrario, debemos nuestra sexualidad a nuestras parejas hombres y solo con una persona podremos compartir esto. Entonces, es ahí desde donde la carga de las ICS, sobre todo del BPH, tiene que ver más hacia si eres una persona, una mujer promiscua, y si está mal lo que hiciste. Pero también me he dado cuenta que en cuanto a las masculinidades, está el tema de que son estas personas malas que portan, porque se ha dicho que en este sesgo de información, que los hombres son portadores y las mujeres desarrollamos la infección o la enfermedad, que sería el cáncer en este caso. Y no es así. También hay personas masculinas y personas con pene que, además de portar el VPH, pueden tener los signos o los síntomas de la infección o de la enfermedad. Entonces, ha habido estos rumores como de, claro, lo portan, son malos, no te avisan, y compartes tu erotismo con ellos y, por lo tanto, te contagian, usando esta palabra estigmatizante que es contagio, que hemos cambiado porque hay una vía específica y llamamos transmisión en lugar de contagio. Entonces, definitivamente sí hay una gran diferencia entre cómo lo vive una corporalidad y otra, entre cómo lo vive una identidad y otra identidad. Entonces, bueno, este tipo de situaciones son muy comunes, las seguimos replicando porque es la educación que tenemos, pero podemos frenarla. Muchas veces, incluso con esto que mencionaba al inicio de que mi ginecólogo es una persona católica, pues también recibimos esta carga moral desde esa educación, y no solo en el catolicismo, creo que muchas otras formas, expresiones religiosas o culturales hablan de la culpa y hablan del castigo. Entonces, claro que a veces existe este pensamiento de, chale, ¿por qué me pasó a mí si yo no fui una persona mala? Porque solo a las personas malas nos pasan cosas malas, ¿no? Como el pecado o así. Entonces, sí, esa cuestión está ahí, pero pues yo les diría, como hace rato dije, pues te pasó porque eres un ser humano que convive con otros patógenos, no porque fuiste malo o porque fuiste una persona irresponsable. Entonces, ese ha sido toda una lucha, un proceso. Yo les invito a que no solo escuchen otras experiencias y hagamos comunidad de acuerpamiento, de acompañamiento, sino que empecemos a cambiar incluso los discursos y el lenguaje de la educación sexual, donde sea integral y sea para todos, para todas las experiencias, sin alfabetizar los cuerpos, porque habemos muchas posibilidades diversas de compartir nuestra sexualidad y erotismo y salud sexual, y no todas son iguales. Entonces, eso es súper importante, aun a pesar de que podamos adquirir sí o sí alguna ICS en algún momento de nuestra vida, la invitación siempre es pues, a utilizar estas herramientas de autocuidado y cuidado colectivo, acercarnos a estas informaciones que nos ayudan muchísimo, incluso acceder a estas herramientas de forma gratuita o de forma más accesible, no sé, por ejemplo, centros de salud o sexólogos, médicos como Alan, que comparte estas herramientas así de esa forma. Y bueno, también me pueden buscar a mí en mis redes sociales. A veces doy asesorías personalizadas sobre este tema. Acompañamiento psicológico, porque aunque el VPH no es un virus que recorra nuestro sistema neurológico, no va al sistema límbico, no hace un destrozo con nuestros neuroquímicos, sí nos afecta a nuestra salud mental. Entonces, hay algo ahí que podemos también cambiar, y es en este tipo de acompañamientos compasivos y respetuosos hacia las personas que vivimos con esto. Y bueno, yo espero que en algún futuro las personas podamos convivir con las ICS sin el estigma, sin el castigo, sin el miedo y pues sin todos estos prejuicios hacia las personas quienes lo portamos. Gracias.
SSO. Abrir en caso de emergencia sexual.